Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. WhatsApp agrega una nueva función a WhatsApp Web que permitirá democratizar aún más las populares pegatinas, un simple y efectivo creador de stickers. Los stickers se crean desde imágenes almacenadas en la computadora. Solo se debe agregar una al presionar el botón correspondiente en la ventana del chat. Una vez subida la imagen, se pueden crear una variedad de ediciones que van desde recortes personalizados hasta agregar emojis, texto o líneas y figuras a mano alzada. Quizás la opción de recorte sea la más útil, ya que permitirá crear stickers de rostros y expresiones que son muy populares entre quienes utilizan WhatsApp. El creador de stickers personalizados está disponible en la versión web de WhatsApp, pero más adelante se lanzará también en la aplicación de escritorio. Sin embargo, WhatsApp no ha dado una fecha específica para este lanzamiento y se ha limitado a decir que esto ocurrirá durante las próximas semanas y de manera escalonada. Este creador de stickers se había anticipado hace tiempo gracias a la información capturada por el sitio Wabeta Info. Y es un buen agregado para WhatsApp porque el uso de sticker está muy extendido y hasta ahora los usuarios tenían que utilizar herramientas externas para diseños personalizados. Sin embargo, está en el aire la duda sobre si WhatsApp alguna vez lanzará una función similar para la versión de móviles en Android o iOS. Porque si bien las aplicaciones de creación de las pegatinas son sencillas de usar y están al alcance de todos, integrar una dentro del WhatsApp, tal y como acaba de ocurrir en WhatsApp Web, sería la mejor solución para aquellos que reparten stickers a destajo.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La campana eléctrica de Oxford tiene la pila más longeva de la historia. La campana eléctrica de Oxford está funcionando sin interrupción desde hace 181 años. Desde 1840, la campana está en el laboratorio Clarendon de la Universidad de Oxford. Funciona ininterrumpidamente y nunca se le reemplazó la pila. El laboratorio Clarendon es parte del Departamento de Física de la Universidad de Oxford en la sección de Ciencias de la Tierra. Fue fundado en 1872 y es el más antiguo de Inglaterra en esta especialidad. En los últimos años, este laboratorio se dedicó específicamente a estudiar la energía atómica, el láser y la materia condensada. Cuenta con dos edificios que se encuentran uno al lado del otro y llevan el nombre del primer conde de Clarendon. El laboratorio fue noticia en el 2007 ya que obtuvo el importante galardón de estatus de referencia química. El mayor punto de interés para el público en general está en uno de los pasillos del laboratorio. La campana eléctrica de Oxford es un dispositivo que cuenta con dos campanas de tamaño pequeño. Son del latón y cada una está conectada a una pila seca que la inventó Alessandro Volta en 1799. Se sabe que todas las pilas, con el correr del tiempo y el uso, se degradan paulatinamente, pero esta se mantiene en buen estado a pesar de que dentro de una década cumplirá dos siglos. Se desconoce si la pila de la campana eléctrica de Oxford tiene una composición especial, porque nunca la abrieron. La única característica diferente es que está cubierta por azufre fundido, para evitar que la humedad dañe la pila. Cuenta con un pequeño péndulo de forma circular ubicado entre las campanas. Las pilas cumplen la función de mover el péndulo y se alternan para hacerlo. Una campana lo atrae y después lo repele. Así el péndulo se acerca a la segunda campana que repite la misma operación. Este movimiento prácticamente no se ve, tampoco se puede oír mucho porque su sonido es muy suave y la campana está protegida con una urna de cristal. Desde 1840, solo se detuvo dos veces durante unos segundos por tener humedad en su mecanismo. Esta fecha la informa Robert Walker, que fue el propietario original del invento. Él fue clérigo y profesor y compró la campana para sumarla a su colección. Otros expertos aseguran que la crearon en 1825. La campana de Oxford es distinguida porque es uno de los tres experimentos más longevos de la historia. Sus dos compañeros son, número uno, Beverly Clock. Es un reloj de la Universidad de Otago, ubicada en Nueva Zelanda, que comenzó a funcionar en 1864. Y el segundo, la gota de brea. Es un embudo que gotea de forma constante este elemento desde 1927 y se encuentra en Australia. Además, la campana eléctrica de Oxford también figura en el libro de los Guinness con el récord a la pila con la duración más prolongada de todo el mundo. Hasta la fecha, ha sonado más de 10 millones de veces.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes.
매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 믿은 채 나 웃으며 너를 만나.
Never ending forever, baby.
When I'm without you, I'm crazy. 자, 어서 내 손을 잡아.
We are made of each other, baby.
Yeah.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un nuevo pincel láser crea obras maestras artísticas que reflejan las pinturas y pinceles clásicos. No solo produce trazos de color similares a pinturas sobre metal, sino que también ofrece una forma de cambiar o borrar colores como un editor digital de imágenes. Un grupo de investigadores de la Universidad ITMO en San Petersburgo, Rusia, ha desarrollado un pincel láser capaz de crear obras de arte que imiten las características de pinturas y pinceles clásicos. Además de generar trazos de colores sobre metal de forma similar a las pinturas tradicionales, permite al mismo tiempo modificar o eliminar tonalidades como si se tratara de un programa informático de edición visual. Basado en investigaciones previas sobre el uso de láseres para crear color en titanio y acero inoxidable, el nuevo enfoque podría tener amplias aplicaciones en el diseño industrial. De acuerdo con sus creadores, la innovación también podría sentar las bases para una nueva forma de arte. Algunos desarrollos científicos y tecnológicos parecen estar creando una fusión de la ciencia con el arte, o por lo menos acercando un poco más a estos universos aparentemente tan disímiles, como sucedía siglos atrás. Pensemos, por ejemplo, en la figura de Leonardo da Vinci en el Renacimiento italiano, que fue botánico, arquitecto, ingeniero, pintor y escritor, entre otras disciplinas creativas y científicas. En este caso, los investigadores rusos desarrollaron una forma de utilizar un láser para crear color localizado en un lienzo metálico, empleando una técnica que encienda el metal hasta el punto en que se evapora. El nuevo pincel láser requiere calentar la superficie de metal a temperaturas mucho más elevadas que las empleadas en enfoques desarrollados anteriormente. Los creadores de la técnica piensan que el pincel láser atraerá la atención de los artistas modernos y conducirá a la creación de un tipo de arte completamente nuevo. Al mismo tiempo, imaginan amplias aplicaciones en el diseño de todo tipo de productos, por ejemplo, para darle una nueva imagen a materiales nanoestructurados e híbridos, generando además atrayentes efectos ópticos.
Café Digital.
Ingenieros estadounidenses han desarrollado una nueva tecnología que convierte el dióxido de carbono del aire en combustible para cohetes. Probado con éxito en la Estación Espacial Internacional, el nuevo enfoque podría ser adaptado para conseguir el mismo objetivo en Marte. Se ahorraría el 50% de gasto energético del viaje de regreso a la Tierra. Una investigación realizada por especialistas de la Universidad de Cincinnati podría derivar en una alternativa sustentable y eficiente para generar gasolina en Marte. Aprovechando que la atmósfera marciana está compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono, el mismo podría transformarse en combustible gracias a un nuevo desarrollo tecnológico. La atmósfera de Marte está integrada principalmente por dióxido de carbono, aunque también presenta nitrógeno y argón. Además, incluye trazas de oxígeno, agua y metano. Es notoriamente diferente a la atmósfera de la Tierra, sin embargo, podría ser útil para que el ser humano pueda establecer bases a largo plazo en el planeta rojo y reduzca la dependencia de las misiones con relación a los recursos terrestres. Según los ingenieros, el sistema podría transformar a Marte en una gasolinera. Sería factible bombear fácilmente dióxido de carbono de la atmósfera marciana a través de este reactor y producir metano para alimentar a las naves espaciales. Los cálculos de los expertos indican que con esta tecnología podría reducirse a la mitad el costo de un viaje entre Marte y la Tierra, además de obtener valiosos recursos para que las futuras bases humanas en Marte sean autosustentables.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
No hay necesidad de ponerse incómodos relojes inteligentes o correas en el pecho para medir la actividad del corazón si se dispone de una cómoda camiseta que puede hacer ese trabajo. Esa es la idea de la ropa inteligente desarrollada por un equipo que incluye, entre otros, a Lauren Taylor y Mateo Pasquali, ambos de la Universidad Rice en Estados Unidos. El equipo cosió fibras de nanotubos en prendas de ropa deportiva para capacitar a estas a monitorizar el ritmo cardíaco y tomar un electrocardiograma continuo del usuario. Las fibras son tan conductoras como los cables metálicos, pero son lavables, cómodas y mucho menos propensas a romperse cuando el cuerpo está en movimiento. Cada fibra contiene decenas de miles de millones de nanotubos. En general, para recopilar datos cardíacos de personas en movimiento, la camiseta acondicionada por el equipo resultó ser incluso mejor que un monitor cardíaco portátil. Cuando la camiseta de nanotubos de carbono fue comparada con los monitores cardíacos tradicionales, resultó que los electrocardiogramas tomados por la camiseta eran ligeramente mejores. Taylor señala que otros usos potenciales podrían ser interfaces humano-máquina para automóviles, robótica blanda, antenas, dispositivos para vigilancia de algunos parámetros del cuerpo humano e incluso protección balística en uniformes militares o policiales. Al respecto de esto último, ella y otros demostraron en una investigación anterior que las fibras de nanotubos de carbono disipan mejor la energía que el Kevlar a igual peso. Este último material se emplea en chalecos antibala.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo, amor, con mucho cuidado y sin tirones. Quiero ser como un mono de esos de los documentales, apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales y que el frío no cale en los huesos, aunque veamos pingüinos delante. Yo quiero hacerte lo lento, quiero amarte, quiero amarte. Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia justa.
a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? Si ya tenemos la boca junta. Tú llegaste y lo cambiaste todo. Yo no era nadie, lo entregaste todo. Yo que pensaba que iba a ser igual, pero te desnudaste y eso a mí me puso mal. Aquí me tienen llamando a doctores pa' que me mejoren, no sé qué me pasa. Ahora que te tengo solo compro flores, te dedico canciones, no sé qué me pasa. Estoy contando los lunares de tu brazo y con mi beso recorriendo tu cuerpazo. Paso a paso pa' que no dure, paso a paso pa' que no dure.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo.
Procuraré dejarte la distancia me gusta. Y así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? ¿Qué me pasa? Y ahora que te tengo solo compro flores, dedico canciones, no sé qué me pasa.
Y que el frío no cale los huesos, aunque veamos pingüinos delante, porque yo quiero hacerte lo lento. Quiero amarte, quiero amarte.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo.
Procuraré dejar la distancia justa, así tú no te asustas.
Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta?
Si ya tenemos la boca junta.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier